Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021. Programa especial realizado por AECOS en colaboración con Radio Guareña.
Pues hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos en este, a este especial que realizamos en esta ocasión desde Guareña, concretamente desde el Parque San Ginés, desde nuestro pueblo. Este 15 de octubre se conmemora a nivel internacional el Día de las Mujeres Rurales, una fecha que se instituyó por primera vez en 2008 por Naciones Unidas con el objetivo de reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. En esa declaración inicial, Naciones Unidas hizo un llamamiento a los Estados miembros para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando especial atención a sus necesidades y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político. Hoy, una vez más, sacamos la radio a la calle para escuchar testimonios de varias mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres que un día decidieron abandonar la gran ciudad para venirse aquí a Guareña a trabajar, a montar algún negocio, a iniciar un modelo de vida alejado de todas esas ventajas que tiene vivir en una gran urbe y explorar las mayores ventajas aún que tiene vivir en un pueblo como el nuestro. Un amplio equipo lleva trabajando en todos los contenidos que les vamos a ofrecer desde Guareña durante los próximos minutos, que van a servir para quitar también esos estereotipos que se asocian a las mujeres rurales. Al mismo tiempo también reflexionaremos sobre sostenibilidad, igualdad de género, derechos humanos y demás temas sociales. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco en el programa. Otro de los objetivos de este espacio es alejarnos del estigma que se le suele colgar a las mujeres rurales, poniendo las etiquetas y negando su variedad y diversidad. Este especial, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, en el que colabora Radio Guareña, está enmarcado en el proyecto Glocalizando la Red de Comunicación Social de Extremadura, de AECOS, la Asociación de Comunicación Social de nuestra región, un proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, la ESTID, una red que está formada por 10 municipios de toda la región, entre los que se encuentra nuestra localidad, a través de colectivos, asociaciones y, por supuesto, la Radio Pública Municipal. Pues comenzamos hace unos meses, ya también se llevó a cabo el año pasado, se realizaba aquí en Guareña un taller de género, taller en el cual participaron mujeres de diversas edades y sobre todo de pensamientos, unos talleres que, por cierto, van a volver a realizarse, o actividades van a volver a realizarse y recalar muy pronto de nuevo aquí en Guareña. Hablamos en este especial con su coach, con María Ángeles Mejías. María Ángeles, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Frank.
¿Qué tal, María Ángeles?
Muy bien, encantada de saludaros y estar con vosotros y vosotras esta tarde.
Pues desde, decíamos antes que habías estado ya en dos ocasiones aquí en esos talleres de género. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
Bueno, pues la verdad, la experiencia ha sido fantástica. De hecho, como bien comenta Fran, el año pasado hicimos un ciclo de talleres que llevaba por título Espacios para el Empoderamiento, donde, como bien has comentado, bueno, pues participaron mujeres de distintas edades, nivel de formación, profesión. Eso es lo que enriquece realmente estos espacios. Y la experiencia fue tan positiva que este año volvimos a repetirlo. Me refiero a un ciclo de talleres. Ahora bien, si el año pasado fue un espacio de empoderamiento, este año hemos trabajado emociones y autocuidado para la igualdad.
Y desde tu experiencia en esos dos talleres que se han realizado de género aquí en Guareña, ¿cómo has observado que es la mujer rural de Guareña?
La mujer, yo hablaría, Fran, en plural, de mujeres, porque como he comentado, las mujeres somos diversas entre nosotras. Pues tiene que ver con edad, como te estoy comentando, con formación, con ideología política, orientación sexual. O sea, realmente las mujeres somos muy diversas entre nosotras. Yo lo que destaco de las mujeres de Guareña es su compromiso, es su implicación, las ganas de transformar la realidad de la localidad, en el sentido de trabajar para que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres se materialice. Es lo que destaco, ¿no? Sobre todo ese compromiso, esa implicación y esa sororidad entre todas. Realmente, tanto un ciclo de talleres como el del año pasado como este, realmente lo que hacemos es crear un espacio de confianza, de seguridad, de aprendizaje colectivo, donde cuestionamos pues el sexismo, cuestionamos las desigualdades, cuestionamos realmente las relaciones de poder y vemos cómo crear red para trabajar conjuntamente para la igualdad. Entonces, a mí siempre me gusta destacar que es un espacio muy cuidado, es un espacio de respeto, de escucha activa, donde no hay juicio y donde realmente cada cual va compartiendo, siempre con esa finalidad de trabajar por la igualdad y para la igualdad.
¿Y qué temáticas, qué dinámicas habéis hecho y habéis utilizado en esos talleres? ¿De qué habéis hablado?
Pues mira, te voy a ir hablando del año pasado y del de este. El año pasado, bueno, pues trabajamos mucho el tema de la autoestima y el tema de la autonomía, ¿no? Hablábamos cómo el proceso de socialización, es decir, desde que nacemos, bueno, pues se nos van marcando, según nacemos, hombres o mujeres, se nos van marcando unos mandatos, unos estereotipos, lo que debemos ser y cómo debemos ser. Y eso realmente nos daña. Nos daña porque se nos educa en que las niñas, las mujeres, hemos de ser sensibles, la líder del agrado, siempre con la sonrisa, no enfadarse. Somos educadas para entregarnos vitalmente a los cuidados, a las demás personas. La gran Marcela Lagarde, una antropóloga feminista mexicana que recomiendo su lectura, ella siempre dice que somos educadas en cuerpos para otros y seres para otros, ¿no? Entonces trabajamos, cuestionamos precisamente eso, ¿no? Esos mandatos que nos dañan física, psicológica y emocionalmente. Esos mandatos dañan tanto a hombres como a mujeres. Ahora, en esta situación, o sea, en este sistema, las mujeres siempre nos llevamos la peor parte. Aunque se dañen hombres y mujeres, las mujeres siempre somos, pues eso, la brecha salarial, trabajo feminizado, en la que asumimos todos los cuidados. Cuando se habla de conciliación, siempre suele pensar que es una tarea de mujeres, cuando hemos de ir hacia la corresponsabilidad, el reparto de los cuidados por parte de hombres y mujeres. Eso fue el año pasado y este año hemos trabajado sobre todo el tema de emociones, haciéndolo coincidir, una manera de hablar, ¿no? La pandemia que ha sido una situación tan difícil para toda la población, eso ha implicado, bueno, pues realmente ha tenido un efecto en la salud emocional. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar las emociones primarias, la tristeza, la alegría, la rabia, el miedo, y finalizamos con un taller de autocuidado. Es decir, como te comentaba antes, Fran, el hecho, la socialización diferencial, la socialización de género, hace que las mujeres nos sintamos más cómodas en unas emociones, en la tristeza y en el miedo, y en cambio, esté muy mal visto que expresemos la rabia o el enfado. Los hombres expresan mejor el enfado, pero igual la tristeza o el miedo les cuesta más. Entonces hemos ido viendo cómo las emociones tienen una finalidad, o sea, no hay emociones negativas ni positivas, las emociones pueden ser agradables o desagradables, pero todas cumplen una función. Lo hemos visto con enfoque de género y sobre todo cómo gestionarlas pues de un modo inteligente, ¿no? Las emociones son señales, nos están avisando de algo, cómo podemos identificarlas, comprenderlas y gestionarlas precisamente para el bienestar de cada persona. Y obviamente de la sociedad, ¿no? A nivel individual, a nivel relacional y a nivel social.
¿Y tienen claras las participantes en este caso, que han sido todas mujeres, lo que es o lo que son, como decías antes, las mujeres rurales, o caen en esos estereotipos que decíamos antes al principio?
Bueno, obviamente, el ámbito rural, hay diferencias entre el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? En cuanto a estereotipos, lo comentabas antes en la entradilla, ¿no? Realmente, como todavía está una visión quizá, bueno, pues muy centralista, seguimos estando en la periferia y hace falta mucha perspectiva de ruralidad. No obstante, en este tema sí es cierto que ahora con todo el tema de los medios de comunicación, de redes sociales, se ha extendido mucho más, entonces vemos cómo los mandatos, los mandatos de género, cómo los mandatos a nivel físico, o sea, ser delgada, ser joven, y ser guapas según ese estereotipo, no, eso acaban afectando a mujeres rurales y a mujeres urbanas, ¿no?
Ahí también te decías, y tenemos responsabilidad en cierta forma también los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces solo fomentamos un estereotipo y de ahí no nos movemos, ¿no?
Sí, sí, además, ese es el tema, ¿no? Cuando se dan las noticias, pues también estamos generando opinión y estamos proyectando una manera de ver el mundo, ¿no? Aprovechando que me habla de los medios de comunicación, es muy importante la labor que desempeñáis en la lucha contra la violencia de género. O sea, es importante el tratamiento que sea de la violencia. Es importante que la violencia se presente como un problema estructural. La violencia de género no es un tema privado que pasa en una casa de puertas adentro, ¿no? Entonces los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad tanto en el tratamiento de la violencia como en la imagen que se está dando de las mujeres, ¿no? O sea, a veces cuando se piensa en el tema de autocuidado, la idea es que autocuidado es encajar en un perfil, como decía antes, de ser joven y delgada. A partir de cierta edad las mujeres desaparecemos. Siempre estamos recibiendo mensajes de cremas, de rejuvenecer, de ser eternamente joven y eternamente bella, entre paréntesis, según unos parámetros, y eso supone para las mujeres, afecta la autoestima, supone muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y muchísimo tiempo que se está dedicando a eso y no se está dedicando a otras cuestiones como es el compartir, el disfrutar, el leer, el ir, el pasear, el estar con amigas, con amigos y el compartir, ¿no? Entonces realmente sí que hay responsabilidad. Ya que me lo dices, Fran, aprovecho y ciertamente es mucha responsabilidad la que tenéis los medios de comunicación. No,
nos ponemos deberes para ello, para intentar mejorar. Y aprovechando ello, creo que esos talleres de género van a volver a Guareña el mes que viene, ¿no, María Ángeles?
Sí, el mes que viene sí que vamos a seguir trabajando para promover la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género. Porque el tema de la violencia está muy presente. A veces entendemos la violencia, se entiende, o la violencia de género que más se ve es cuando hay un asesinato machista. Lo que pasa es que la violencia, eso es la punta del iceberg, ¿no? Eso es el resultado más terrorífico de lo que es la desigualdad. Pero la violencia está tan presente que a veces pasa desapercibida. Aparte ya, la violencia física, violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, esa ya se va identificando. Lo que pasa es que luego hay una violencia simbólica que pasa más desapercibida, ¿no? Que tiene que ver con la hipersexualización de las niñas, de ir, por ejemplo, a unos grandes almacenes y encontrarte un bikini para una niña de 5 años que tiene relleno en la parte de arriba del bikini. O sea, entonces, realmente hay mucha violencia que está muy presente y en Guareña hacemos talleres precisamente para eso, ¿no? Para promover la igualdad entre mujeres y hombres, prevenir la violencia, la violencia desde la más dramática como la más sutil, que es la simbólica, y al final es el largamasa que da lugar a la demás. En este sentido sí que quería agradecer toda la implicación de la Concejalía de Igualdad, de Marina, su concejala, lo comprometida que está en la lucha por la igualdad, en la prevención de la violencia, y todo son facilidades y precisamente para seguir caminando en esta línea y algo que a mí me gusta poner en valor, ¿no? La implicación del ayuntamiento en esta lucha por la igualdad y por la prevención de la violencia de género.
Pues habrá tiempo de hablar de esos talleres dentro de una semana. María Ángeles Mejía, coach de ese taller de género impartido en Guareña, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial.
Un placer, Fran.
Un abrazo fuerte, María Ángeles. Hasta pronto.
Un abrazo, chao. Hasta luego.
Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021.
Pues seguimos en este especial en el que a Ecos y Radio Guareña nos hemos venido a la calle, al Parque San Ginés, para conmemorar este Día Internacional de la Mujer Rural. Y un claro ejemplo de ese tipo de mujeres es nuestra próxima invitada. Nos va a contar una historia, la historia de su vida en el entorno rural, en su pueblo, en Guareña. Escuchamos este relato escrito por Mónica Flores y basado en hechos totalmente reales, en la voz de Julia Castellón.
Hola, soy Julia. juju para mi familia y amigos. Soy una mujer del mundo rural y aunque en muchas ocasiones no pienso como tal, sí soy consciente de que las circunstancias al final influyen. Porque como dijo aquel, yo soy yo y mis circunstancias. Así que os dejo un pedacito de mi historia para que todos conozcáis por qué quiero acercarme a vosotros esta tarde a través de las ondas. Y también con la intención de deciros a vosotras que, como yo, sois mujeres en el mundo rural. No hay tantas barreras aquí, sino prejuicios. Quitémoslos. Siempre fui una persona con inquietudes. Me gustaba aprender y fijarme en todo. Pienso que como te plantees la vida dentro de un pueblo, es mucho más cosa de actitud que de limitación física. Soy la mayor de dos hermanos, la niña en casa. Toda mi vida estudié en un colegio de monjas, hecho que no influyó para nada en mi forma de ver la vida. Muy al contrario, me ayudó a decidir con claridad ciertas cosas. Contraje matrimonio por lo civil y no por la iglesia con Fernando, el corto para aquellos que nos conocéis, siendo los segundos en hacerlo así en Guareña. Con 26 años me independicé y migré al campo. Como las aves, necesitaba ser libre y lo hice junto a él, mi compañero de viaje y de aventuras durante casi 43 años de mi vida. Construimos hombro con hombro nuestro primer hogar, una casita en el campo. Cavamos a pico y pala un pozo que nos abasteció de agua y vida durante los 17 años que vivimos allí. Conseguimos alimentar a más de 200 animales que llegaron a vivir con nosotros: gallinas, yegua, cabras, perros, gatos. ¡Qué recuerdos! Fueron muchos años de trabajo, pero de mucha satisfacción personal. Todos los frutos que conseguíamos salían de nuestro esfuerzo. Es por ello que os puedo hablar bien de la vida en el campo. Con el primer aceite de nuestros olivos hacíamos roscas fritas y junto a mi madre preparábamos latas y latas de aquellos deliciosos dulces. Nuestras cebollas y huevos se vendían en el campo, en el pueblo, perdón, y el agua abundante del pozo era un bien para los vecinos agricultores, que en multitud de ocasiones se acercaban a llenar la cuba de cura de su tractor. Mi café de la mañana se mezclaba con la leche de las vacas de mi vecino. En mi lechera descargaba la ubre de su vaca a diario. Pero después de esos 17 años y con mi padre enfermo, tuvimos que decidir volver al pueblo, a Guareña. Así que nuestra vida en el campo fue seccionándose a trocitos. La casa la compraron mis primos y los animales se vendieron. Y comenzamos una nueva etapa. Seguíamos en el medio rural, pero ahora entre una sociedad que nos rechazaba, pues nos sentía extraño y diferentes a ellos. En el Guareña de los años 80, dos personas que venían del campo con una mentalidad abierta y sin prejuicios, para muchas personas eran motivo de desconfianza e incluso de no aceptación. Aún así, comenzamos a movernos y buscarnos la vida. El corto seguía con su trabajo en el campo y yo hice de todo, pues necesitaba la actividad que para mí era rutina en el campo. Trabajé en la fábrica de los espárragos, en la fruta, peón de oficios varios del ayuntamiento, pero lo que sí debo destacar de aquella época y compartir con vosotros es que conseguí, después de un taller y su correspondiente examen, ser oficial de segundo de albañilería por el ayuntamiento de Guareña. Nos contrató a los tres primeros de mejor nota, convirtiéndome así en una de las primeras mujeres que desarrollarían este oficio para la localidad durante el año que duraba el contrato. y además trabajé como auxiliar de ayuda a domicilio y ley de dependencia. Nunca se me cayeron los anillos por trabajar en nada. Siempre fuimos consecuentes con nuestro medio y nuestra forma de pensar y vivir, a pesar de una época y un entorno con recursos limitados. Hoy en día puedo decir que me siento realizada y que hice todo aquello que estuvo a mi alcance por mejorar mi vida y de los que me rodearon. Ahora colaboro en diferentes asociaciones, consciente de que estas son un medio importante en el pueblo de difusión y cultura y ocio. También de socialización para muchas personas. Tanto es así que me hace sentir orgullosa de formar parte de ellas. Hoy en día puedo decir que realicé todos aquellos sueños que tuve, aún viviendo en el medio rural. Bueno, todos excepto uno, pero como dijo aquel, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y este lo guardaré para mí. Espero que este pedacito de mi historia os ayude a vosotras, mujeres del pueblo, a pensar que más allá del territorio están las ganas y la ilusión por vivir y hacer de donde vivimos un lugar mejor.
Magnífico testimonio, sin duda. Seguimos en este especial, continuamos desde este Parque San Ginés de Guareña con motivo del Día de la Mujer Rural. Y aquí desde los medios, desde la sociedad, nos hacemos en mayor medida siempre eco de testimonios de mujeres que por diversas circunstancias deciden marcharse fuera del pueblo, generalmente a una ciudad, pero casi nunca nos hacemos eco del camino inverso, el de esas mujeres que un buen día decidieron dejar Madrid, Barcelona o alguna otra gran urbe para venirse a vivir, a trabajar y a formar una familia y emprender un proyecto de vida aquí en el pueblo. Marisa, hola.
Hola, Fran. Así es. Hemos querido mostrar estos dos testimonios que ponen voz a la experiencia de dejar la ciudad para venirse al pueblo. Escuchamos primero el audio de Maribel, una mujer que procedente de Barcelona decide venirse con su familia y abre un negocio de peluquería. Escuchamos la entrevista que le hace Miguel.
Hasta ahora lo habitual era ir del campo a la ciudad. Bien, nos encontramos en el caso inverso. Mujeres que han venido al campo de sus ciudades de origen. Aunque eres procedente de Extremadura, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, mis padres son extremeños, los dos. Uh-huh. Aunque ya haya nacido fuera.
¿Cómo te llamas?
Maribel.
¿Qué entiendes tú por mujer rural, Maribel?
Pues yo pienso que hoy en día mujer rural puede ser una mujer igual que la de una ciudad. Va a depender de la persona. Pero creo que al día de hoy no veo tanta diferencia en una mujer rural, a una de ciudad.
Sí, sí. ¿Ha supuesto un choque o un alivio volver de nuevo al pueblo?
Bueno, yo en este caso me he venido, que no vivía aquí, y para mí ha sido un alivio. A mí me encanta donde estoy.
¿Y por qué vives en Guareña, siendo un entorno tan eminentemente rural?
Pues porque Guareña me aporta tranquilidad, paz. Es la diferencia más grande que puedo notar ahora mismo, la tranquilidad que me aporta un pueblo.
¿Qué añoráis en la ciudad que no tenga el pueblo?
Yo sinceramente no añoro nada. Creo que no necesito nada más que lo que hay aquí para poder vivir bien.
Es evidente que la mujer está en desigualdad con respecto al hombre, pero ¿dónde notáis más equilibrio? O sea, ¿en la ciudad, allí o aquí?
Pues yo vuelvo a decir que creo que no hay tanta desigualdad de allí a aquí. O sea, creo que no noto tanta diferencia porque últimamente, en estos últimos años, la mujer de aquí se mueve. Se mueve a lo que ella le apetezca. Si quiere trabajar, tiene medio de transporte, se traslada. No hablamos de un pueblo antiguo donde la mujer tenía más limitaciones. Creo que hoy en día la mujer hace lo que le apetece y puede tener la misma igualdad que una mujer que está en una ciudad.
Uh-huh. ¿Cómo te las arreglas para conciliar la vida laboral en la familia?
Pues principalmente teniendo un salón de belleza, que tengo yo un negocio, una empresa, y un niño muy pequeñito, el principal apoyo es mi marido. Es el que me ayuda en todo y a poder.
O sea que os implicáis y complementáis los trabajos el uno con el otro. No hay un rol de que el trabajo del hombre lo hace el hombre y el trabajo de la mujer lo hace la mujer.
Para nada. Nosotros según las circunstancias y según el momento, pues entre los dos tiramos para adelante ayudándonos en lo que uno pueda.
Se oye mucho de la España vaciada. ¿Qué opinas tú de la España vaciada? ¿Los pueblos se quedan vacíos? ¿Qué dirías tú a la gente que se va?
Yo personalmente, con lo que me gusta un pueblo, pienso que es desconocimiento. La gente no conoce lo que puede llegar a ganar en calidad de vida en un pueblo. Entonces hay mucha ignorancia, no conocen, desconocimiento. Y lo único que digo es que se conozca más, que prueben y que de verdad pues les va a encantar.
¿Qué podríamos hacer para solucionarlo?
¿Qué podemos hacer? Pues eso, pues que la gente se atreviera o quizás enseñar más publicidad, más... Que darse más a conocer un pueblo, que se conociera lo que realmente es la vida en un pueblo, que yo creo que la gente no lo desconoce, no lo sabe.
Pues muchas gracias, Mariel, por esas respuestas tan sinceras.
Pues lo que...
escuchado a Maribel y tenemos con nosotras a Victoria, que es la otra voz que queríamos escuchar para contarnos cómo dejó todo en la ciudad para venirse aquí, a Guareña. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
¿Qué entiendes tú por mujer rural?
Yo no sé, para mí no hay diferencia mujer rural de pueblo que de ciudad. Nunca me lo he planteado así y lo vivo así. Para mí es igual.
El motivo de tu retorno a Guareña es diferente, ¿no, Victoria? Es diferente al de María Maribel.
Sí, es diferente. Nosotros, mi marido y yo, hicimos regresar al pueblo, se jubiló. Y bueno, me costó un año hacerme a la idea, porque dejaba yo a mis hijos, ya independiente, pero me costó y un año duro. Pero bueno, gracias a mi marido lo superé y estoy muy, muy contenta.
O sea que te encuentras a gusto ya.
Sí, súper bien, muy bien, sí.
¿Qué añoras de la ciudad que no tienes en el pueblo y viceversa? ¿Qué hay en el pueblo que no tenga la ciudad?
A ver, allí no me planteé nunca vivir de nuevo aquí, porque salí con 22 años y nunca me lo planteé. Entonces estoy mucho más tranquila que allí, es diferente, pero claro, vuelvo a repetirme, mis hijos, pero ellos lo entienden perfectamente. Mi marido decidió que no veníamos, yo le apoyé y aquí estamos.
Es evidente que las mujeres están en desigualdad con respecto al hombre, pero ¿dónde notas tú más desequilibrio, allí o aquí?
Ahora mismo no veo, lo veo muy, trabaja mucho, tiene mucho trabajo la mujer, no le veo, no, a... Conforme es el pueblo, pues hay trabajo para la mujer, porque siendo un pueblo pequeño, trabajan muchas, muchas mujeres, como debe ser.
¿Encuentras diferencia en el tema de ocio y tiempo libre? ¿Qué echas de menos de la ciudad?
En ese aspecto no. Quizá echo de menos un cine, que no lo hay aquí. Pero por lo demás, mucha tranquilidad y muy bien.
¿Cómo suples tú estas lagunas? Quiero decir, el espacio que no cubrías allí, que tenías allí, el cine, por ejemplo, ¿cómo cubres tú las lagunas esas, el espacio que dedicabas a ese tiempo?
Con la lectura, sobre todo, y bueno, y salir con mi marido todos los días de casa.
Pues muchas gracias, Victoria, por tu colaboración.
A vosotros.
Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021.
Pues continuamos en esta tarde tan especial y tan calurosa aquí en este Parque San Ginés de Guareña, y los próximos minutos lo vamos a explorar para saber lo que piensan las chicas jóvenes de Guareña frente a otras chicas que tienen algunos años más que ellas, a ver qué piensan ellas, qué es la mujer rural, las mujeres rurales, como nos decía antes María Ángeles, si de verdad se han encontrado con eso que hablábamos antes de los estereotipos con las que se identifican en muchas ocasiones a las mujeres que viven en los pueblos. Seguramente nos vamos a encontrar con un contraste de opiniones, que es en realidad lo que queremos conseguir en este intercambio intergeneracional entre chicas estudiantes del Instituto Eugenio Frutos y chicas, mujeres también, de la Asociación de Mujeres La Nacencia. Vamos a empezar por las chicas jóvenes, por Alba Álvarez y Alicia Cáceres, alumnas de primero de bachillerato del Instituto Eugenio Frutos. Alba, Alicia, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis? Chicas, ¿bien?
Bien.
Y saludamos también a Reme Merino y a María José Mancha, en este caso, de la Asociación de Mujeres La Nacencia. Reme, buenas.
Buenas tardes.
María José, muy buenas también.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues por las chicas con más años, vamos a empezar, por decirlo de alguna forma. Desde vuestra experiencia, además, como colectivo que ya lleváis pues más de 30 años, ¿no?, trabajando aquí en Guareña, en el colectivo de las mujeres, ¿qué es para vosotras? ¿Qué es para vosotras? ¿Qué son las mujeres rurales y cómo las definiríais? Reme.
Pues yo, para mí, la mujer rural la definiría una mujer que se sepa mover por el mundo en todos los aspectos, que sepa que tengamos la ayuda de la persona que sea nuestro compañero de vida para compartir todas las cosas que tengamos que compartir, que concilien en la vida familiar, que concilien ellos en la vida familiar. Porque desde luego nosotras solas, si no tenemos esa ayuda cuando tenemos una familia que llevar adelante, no seremos capaces nunca. Uh-huh. Yo pienso que tenemos que ser libres, decididas, luchar por todo lo que queramos en esta vida, pero siempre pienso que tenemos que tener esa mitad para que nos ayude a tirar del carro.
Chicas, Alicia, por ejemplo, lo decía ahora Reme, ¿cómo definís vosotros qué es para vosotros, qué son las mujeres rurales?
Pues para mí una mujer rural, como dice la palabra rural, una mujer que vive en el campo o en el pueblo, y que, pues bueno, eso, que es una mujer que es capaz de conseguir los objetivos que se propone dentro de ese ámbito, una mujer empoderada, independiente. Pero que claro que cuando, como ha dicho Reme, cuando tiene una familia, pues obviamente siempre viene bien.
Ayuda.
Ayuda.
Uh-huh. ¿Y qué es para vosotras la igualdad, Alba?
Para mí implica que tanto los hombres como las mujeres deben recibir los mismos derechos, los mismos beneficios e incluso el mismo respeto en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en la salud. Y que no tienen que ser discriminadas o ser tratadas por ser de un sexo u otro, uh-huh, ni por ser de otra clase social, ni de otra raza.
Porque vosotras, chicas, tenéis 16 años ahora, ¿no? Sí. En estos 16 años, todavía un periodo corto de que lleváis viviendo, ¿os habéis encontrado en situaciones desiguales con respecto a los chicos?
Pues sí que es verdad que hemos escuchado algunos comentarios, como por ejemplo puede ser algunas críticas hacia algunas mujeres que trabajan en algunos ámbitos, como puede ser la mecánica o a mujeres albañiles, en ese tipo de ámbitos, ¿no? Críticas hacia esas personas, y pues o a lo mejor sí que las preferencias hacia los hombres respecto a las mujeres para llegar a algunos ciertos trabajos, o de todos los días que salen en las noticias, cosas de ese tipo.
Sí, que todavía queda camino por recorrer,
sí,
¿no?
Sí.
María José, vosotras con vuestra experiencia, más que ellas por edad en este caso, también nos habéis encontrado con desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Acércate al micrófono, porfa.
En la edad que tenemos es en lo que más nos hemos dado, pero hemos cambiado también mucho.
Uh-huh.
Porque antes los hombres eran los machistas y hemos cambiado mucho, mucho. Y es lo que queremos nosotros también, luchamos en la asociación para la igualdad. Que no digan, no, eso lo tiene que hacer la mujer, no. Somos iguales.
Uh-huh.
Y hay que hacer las cosas iguales. Y lo estamos logrando.
¿Y Y ahora que tenéis aquí, tenemos enfrente a chicas jóvenes, ¿creéis que desde vuestra perspectiva, ya como una asociación longeva aquí en el pueblo, que hay poca implicación de las chicas en general, en referencia a las chicas de nuestro pueblo, las chicas jóvenes, en asuntos como implicarse en asociaciones en los derechos de las mujeres?
Poco, nosotros desde la asociación lo preguntamos muchas veces, en las reuniones lo decimos muchas veces, ¿qué podríamos hacer nosotros para atraer a la gente joven? Porque la asociación no son de las marujas, como hay gente que cree.
Un estereotipo.
Dice, asociación de mujeres, las marujas, acosellas, y muchas veces nos da pena que tenemos que rechazar cursos porque para la edad nuestra no nos valen. Porque ya muchas, la edad no podemos hacer esos cursos. Entonces nos gustaría atraer a algunos para la gente más joven.
Lo hemos hablado muchas veces también, Reme, ¿no?
Es la lucha que tenemos nosotros.
Siempre, tú sabes que lo hemos hablado muchísimas veces, que creo que es nuestro gran reto. Y ahora que las tenemos aquí, a mí me gustaría que nos dieran ideas, que...
Ahí va ahora la pregunta, ahí va.
Que nos dijeran algo, a ver por dónde, porque es verdad que lo que dice ella, nos dan cursos, nos ofrecen cursos, que nos ponen un tope de edad, y nosotras, la gran mayoría...
La sobrepasáis.
Pues la sobrepasamos, entonces no podemos cogerlo.
Alba, ¿cómo podéis echarle una mano en este caso a la nacencia?
Pues talleres de manualidades que estén relacionados con el ámbito de la mujer, actividades deportivas, y
todo eso lo tenemos dentro de la asociación. Tenemos taller de manualidades, tenemos un taller de aprender a hacer bolsos, hacemos las actividades deportivas, hacemos mañana saludable o tarde saludable, dependiendo de la fecha que sea. Y bueno, o sea que tenemos nosotros dentro de nuestra asociación, nos abrimos muchísimos campos y trabajamos con muchísimas asociaciones y en muchísimas ramas, ¿no? Pero la gente joven no está nunca con nosotros. ¿Y? Porque simplemente recuerdo un día que para mí eso fue, digamos, una gran sorpresa. Me parece que, no sé si fue en el 2018 o 2019. Pero yo sí que aquella mañana, un 8 de marzo, llego a la Plaza España y cuando llego había un montón de vosotros del instituto, ¿no? Las profesoras allí. Y yo cuando llegué a aquella plaza y vi el gran grupo que había, con los pañuelos lila, con los no sé qué, con la pancarta, me dio una alegría que de verdad, es que me emocioné, me dio un vuelco el corazón, como diciendo, madre mía, ojalá y este movimiento estuviera siempre al lado nuestro, porque nosotras necesitamos de la juventud, pero la juventud también necesita de las mayores.
Porque, Alicia, ¿qué destacáis vosotras, como chicas jóvenes, de la labor que realiza la Asociación de Mujeres aquí en Guareña?
Pues sobre todo las actividades que hacen en los días destacados también, como por ejemplo el Día de la Violencia de Género, para darse eso, visibilidad a la mujer, y luego también que hagan actos de presencia en los actos que hace el ayuntamiento o los actos en general, para eso, para darle visibilidad a la asociación y a la mujer.
Bueno, vosotras estáis estudiando ahora en el instituto, dentro de un par de años, si todo va bien, estudiaréis, imagino, fuera de Guareña, pero en un futuro, podríamos decir cercano o lejano, da igual, ¿os veis viviendo, siguiendo viviendo en el pueblo o os veis fuera? Alba.
Yo no me importaría seguir viviendo en un pueblo, pero siempre y cuando no tenga falta de avances tecnológicos o de servicios de salud, de seguridad, que se sigan manteniendo esas cosas, esos objetivos, ¿no? Que no se quede un pueblo atrasado, que vaya con sus avances respectivos.
¿Y Alicia?
Pues más o menos como Alba, no me importaría viviendo en un pueblo cuando tenga sus avances y todo. Y en el caso de que no, pues aquí estamos nosotros para traerlo, ¿no?
Y que sí. Desde vuestra perspectiva, ¿qué les recomendáis a las chicas jóvenes?
Yo les recomendaría muchas cosas. Sobre todo, luchar por nosotras mismas. Intentar conciliar con los demás, pero intentar luchar por una sociedad en la que la mujer sea libre completamente. La igualdad y la libertad, para mí, es el objetivo mayor de una mujer.
María José.
Digo lo mismo, la igualdad, y la igualdad que cada día se vea más. Uh-huh.
Pues para terminar me voy a quedar además, vamos a mandar un saludo a Mamen Jacinto, que es la profesora del Instituto Eugenio Frotos, que nos ha facilitado el contacto vuestro. Y ya al hilo de lo que decía Reme ahora, que aquel día de 8 de marzo estaba la plaza llena de jóvenes, coincidió con el día del paro de la mujer durante toda esa mañana, y Mamen Jacinto siempre tiene una, además en el instituto lo sigue haciendo, es que todos los 8 son 8 de marzo, así que es una buena reivindicación también para implicar en este caso también a los jóvenes, ¿no? Pues Reme Merino, María José Mancha de la Asociación La Nacencia, muchas gracias. Alba Álvarez y Alicia Cáceres también, gracias chicas por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Cuando has estado hablando con María Ángeles, pues la hubiera mandado un gran saludo, porque he sido alumna de los talleres que ha dado, y la verdad que tendrían que asistir muchas más mujeres, pero María Ángeles lo sabe, que yo siempre en esos talleres le he dicho lo mismo. Los talleres son muy importantes uh-huh. para nosotras, pero creo que esos talleres serían mucho más importantes para la gran mayoría de hombres que
para
hoy
los chicos, sí.
todavía están en la sociedad con unas ideas que no han roto con ellas, uh-huh. que no se entienden. El machismo, digamos, pero bueno, no quiero entrar un poco...
Sí, además como nos está escuchando y a quien le competa, que también nos dé un espacio a nosotros, ¿no? Gracias, chicas.
Venga, a ti, gracias a todos.
Pues después de ese coloquio intergeneracional, como decíamos desde el principio en este espacio, uno de los objetivos que tenemos en este especial desde Guareña es quitar, eliminar esos estereotipos que se asocian a las mujeres rurales, estereotipos, clichés que se le ponen a las mujeres que viven, por ejemplo, en pueblos como el nuestro, o incluso más pequeños en población que Guareña, que son amas de casa, que solo son amas de casa, que solo se dedican a cuidar de sus hijos y tantos otros más. Pues no, afortunadamente todo eso va cambiando, y un ejemplo de ello es nuestra próxima invitada, que estamos seguros que será ama de casa también, que ha cuidado y cuida de sus hijos, pero también es ejecutiva de una empresa radicada aquí en nuestra localidad. Victoria Lozano es responsable del Departamento Comercial y Exportación de Naturvie Gourmet. Bienvenida, Victoria.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Bien? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Pues es la pregunta común a todas tus compañeras en el día de hoy. ¿Cómo, desde tu perspectiva de empresaria, de ejecutiva, cómo defines tú qué es para ti lo que son las mujeres rurales?
Pues para mí una mujer rural de hoy en día, que viva en un entorno rural, ciertamente rural, debe ser una mujer comprometida. Una mujer que debe apostar por tener una formación y por tener una serie de inquietudes que no la encasillen en ese papel al que siempre hemos estado un poco abocadas las mujeres rurales, ¿no? De estar destinadas solamente a una serie de labores y de tareas básicamente domésticas, ¿vale? Porque ni siquiera, incluso en algunas zonas las agrícolas, sí. eran competencia de muchas mujeres por cuestión de clasismo y de estereotipos machistas, ¿vale? Entonces, sobre todo lo definiría así, como una mujer comprometida, con ganas de estar preparada, de formarse y de estar abierta a oportunidades.
Mm-hmm. Llevas 15 años ya en este caso dentro de esta empresa, y la sociedad ahora ha avanzado un poquito, en algunos aspectos un poquito más lentos o rápidos que otros, pero... En ese principio, en estos 15 años, ¿te has encontrado algún obstáculo aquí en el pueblo por ser mujer y dedicarte a lo que te dedicas?
No.
¿Alguna comparación?
No, al contrario, porque quizá por tener la suerte de trabajar en una empresa con una mentalidad abierta y con un fin directamente ya muy enfocado hacia lo que es el exterior, hacia la exportación... ahí no hay distinción de hombre o mujer, simplemente para el perfil por el que yo accedí a ese puesto de trabajo, se buscaba la preparación de la persona, ¿no? En este caso, una de las cosas que a mí me ayudó a acceder a ese puesto de trabajo fue el dominio de algunos idiomas, ¿vale? Uh-huh. Que hoy día es una de las cosas también muy importantes y en la que los jóvenes tienen que tenerlo presente, porque es algo que siempre te abre puertas. Pero no me he encontrado nunca esa diferenciación. De hecho, en nuestra empresa, la mayor parte del tiempo, en todos estos años, con todas las altas y bajas que supone dentro de la vida laboral de una empresa, la mayoría, te puedo decir que el 90% de la plantilla siempre hemos sido mujeres. Siempre hemos sido mujeres. Quizás porque el hecho en sí también de las tareas, eran tareas minuciosas, muchas tareas de... En fin, por la tarea que requiere gran parte de lo que, a lo que nos dedicamos, las cualificaciones, en este caso de la mujer, siempre han sido mucho mejor avenida.
Nos decías ahora que por el trabajo has visitado muchos países, ¿no? Diversos países. ¿Te has encontrado alguna diferencia con la mujer, por ejemplo, de Holanda, de algún otro sitio donde hayas estado, con respecto a la mujer rural de Guareña, de Extremadura?
Bueno, nosotros cuando hemos estado en ferias, cuando damos a conocer nuestro producto de fuera, ya incluso no sin irnos directamente al extranjero, ¿no? Te vas a cualquier feria, por ejemplo, en lo que es en la zona norte, en País Vasco, y bueno, ahí cambia mucho también la perspectiva. Cambia mucho la perspectiva porque en lo que es la zona norte la mujer tiene un papel fundamental y participativo en lo que es la vida y la empresa de agrícolas y en el entorno rural. Entonces quizás he visto mucha más participación. Sí, digamos que sí hay diferencias según la zona. No te sabría decir ahora mismo la comparativa con respecto a otros países, pero sí podría hablar en España directamente, que hay diferencia de caracteres y diferencia de participación y de implicación de las mujeres. Aquí quedan todavía muchas cosas por hacer, muchas barreras.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues mira, yo pienso que una de las principales... no barreras, sino que tareas de las que tenemos y deberes, como tú dices, que tenemos todos pendientes, es el tema de la formación. La formación con respecto al tema de la parcela un poco agrícola, que es lo que yo más, de lo que más puedo hablar o donde más cercana estoy, creo que está muy encasillada a la figura del hombre. O sea, los cursos, ninguna mujer se puede plantear hacer un curso de fitosanitario, ¿por qué no? ¿Por qué no te planteas el tener esa formación? Es algo, el saber nunca ocupa lugar y nunca puedes... Y sin embargo hay cursos y talleres y muchísimas tareas agrícolas de poda, de corte, de tareas que son manuales, que podrían hacer las mujeres, que no las están haciendo, que están totalmente relegadas a la figura del hombre. Se entiende que es así y nadie, ningún hombre pensaría en buscar a alguna mujer para podar una viña o para deshojar, algo que es tan fácil como que una mujer lo haría perfectamente igual, incluso con más cuidado, claro, yo pienso.
Y de hecho en algunos casos, y aquí ha pasado en Extremadura y en Guareña también, que muchos empresarios, muchos dueños de explotaciones tienen problemas a la hora de contratar hombres cuando a lo mejor podía haber mujeres lo podían ocupar, ¿no?
Pero es muy importante la formación, y es importante la formación para las mujeres y para los hombres también, para que la mano de obra realmente es una mano de obra cualificada y preparada, ¿vale? Que yo pienso que la formación y la educación es lo que fija población y lo que nos asegura un poco, lo que nos da garantías para dar sostenibilidad al medio rural, ¿vale? O sea, si cualificamos y dotamos de herramientas y de formación a los jóvenes que quieren quedarse, que quieren apostar por quedarse a vivir en un entorno rural, pero tienes que darle herramientas, porque aquí la industria es la que es, ¿sabes? Entonces, si estamos en un entorno agrícola, agrario, y hay que buscar toda la formación, talleres y todo lo que se haga en relación a lo que tratamos, es decir, pues que traten sobre el tema de alimentos, sobre la seguridad alimentaria que habías hablado antes, toda la formación gire en torno a lo que nos rodea, ¿sabes? Si somos rurales, somos eminentemente agrarios, yo pienso que la formación y una de las herramientas y una de las llaves que tiene el poder sujetar la población al territorio es la formación y la cualificación de las mujeres y de los hombres igualmente.
Y de hecho explotar en una zona tan rica como la que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Que hay mucho campo, de hecho nos basamos en la agricultura sobre
mucha
todo,
industria,
¿no?
Muchísima industria alimentaria, que bueno, si no es aquí en nuestro pueblo, tienes aquí a 20 kilómetros, tienes Don Benito, que tienes Mérida, que tienes industrias, que tienes sitios donde puedes desempeñar un trabajo, pero con... hay que especializarse, uh-huh. hay que formarse.
Pues siempre vemos en la tele, escuchamos en la radio, pensamos que es las empresas, sobre todo, se dirigen desde los grandes despachos, ahí en unas torres en mitad de la Castellana, por ejemplo, en Madrid, uh-huh. sí. pero se puede dirigir una gran empresa en un pueblo, en un despacho, en una empresa de aquí de Guareña, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, en nuestra empresa, bueno, es una empresa local, como todos sabéis, además con arraigo en la localidad, bueno, porque mi jefe, ¿no?, el gerente de la empresa, Fernando Sánchez, él optó, digamos, también por quedarse
aquí, ¿no?
Se vino precisamente, un ejemplo, porque se vino de la ciudad al campo por dar un poco vida, por seguir manteniendo las propiedades y demás, y entonces pienso que es algo también importante.
Uh-huh. Hace poco nos contaste en las reuniones preparatorias de este especial que hace poco vinieron a visitar el campo, ¿no?, vuestra empresa, personas, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? No sé si se quedaron sorprendidos con esa visita al campo, sobre todo, y que le fuera que fuera una mujer la que las guiara.
Bueno, están acostumbrados siempre que, como ya he dicho antes, que somos cinco compañeras.
Les atendéis siempre vosotras,
y siempre,
¿no?,
la atendemos nosotras. A veces está algún compañero en la almazara, cuando hay época de cosecha está en la almazara, pero por lo general siempre le atendemos nosotras y le preparamos además el almuerzo o lo que tengan que hacer allí. Y no, están un poco acostumbrados y les encanta la visita. Es abrir una pequeña puertecita de Extremadura, de nuestra región, de nuestra zona, para estos chicos que vienen básicamente a aprender español, ¿vale?, y que están interesados además en temas culturales, uh-huh. históricos y demás, y quieren aprender de la zona, y la verdad que se van encantados, muestran mucha inquietud, y por supuesto, claro, para muchos de ellos, la mayoría es la primera vez que se acercan, que pisan el terruño y que se acercan a un olivo.
Bueno, sí. pues eso, que no se sorprendieron, es sin duda una muy buena señal,
sí.
está todo para ellos normalizado, ¿no?,
sí.
de que una mujer
sí,
les atienda. Y ahora que hablábamos con las nuevas generaciones, con las chicas jóvenes, ¿qué consejos les transmitirías en este caso a ellas, a las jóvenes y a los jóvenes, claro?
Pues, bueno, como comentaba antes Alba y la otra chica, no recordará su nombre.
Alicia,
sí. Que dicen, ellas les gustaría quedarse a vivir en el pueblo. O sea, yo tengo un hijo también de 15 años que él me dice, mamá, a mí me gustaría quedarme aquí. Claro, cuando tu hijo te dice o cuando escuchas a un joven decir, a mí me gustaría quedarme aquí, pues el miedo, el pánico que te puede entrar a ti como padre, como responsable, como ciudadano, decir, vale,
futuro,
quedarse,
¿no?,
aquí, ¿y dónde? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué podrías hacer? ¿Vale? Por eso yo sigo insistiendo en que lo más importante es, sí, perseguir ese sueño, como también nos contaba Julia, pero la formación es muy importante, la educación, la formación, el aprender, el interesarse por lo que puedes, por lo que te puede dar empleabilidad en la zona, intentar un poco buscar lo que te puede asegurar un poco el futuro. Uh-huh. Pero desde luego, bueno, apostar y luchar entre todos podemos luchar por conseguir todos esos recursos y todos esos servicios que necesitamos tener aquí para fijar población y para que esto vaya en aumento.
Yo estoy seguro de eso, sí, que los jóvenes se quieren quedar casi todos en su pueblo, siempre que haya recursos, siempre que haya oportunidades para hacerlo, ¿no? Porque si no, es tontería quedarse, como quien dice,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Victoria Lozano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
A todos.
Hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021. Programa especial realizado por AECOS en colaboración con Radio Guareña.
Y tras el testimonio, la conversación que manteníamos con Victoria Lozano, vamos a hablar en este especial, continuamos en esta tarde conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Rural, y lo vamos a hacer tratando el tema también de la diversidad funcional, de la discapacidad. Vamos a descubrir a una gran persona, ya lo verán, a través de Josebel Gallardo. Muy buena, Josebel.
Hola, Fran.
¿A quién nos traes hoy?
Pues mira, os traigo a Lola Aguado. Creo que todos lo conocéis, bueno, casi todos. Ella es natural de Oliva de Mérida. Bueno, ahora se me oye un poco mejor. Y aunque lleva ya bastante años aquí con vecina de nuestro pueblo. Y bueno, es mujer rural, además con diversidad funcional. Es una luchadora incansable con un afán de superación impresionante. Es además la actual vicepresidenta de Vizcagua. Tengo esa suerte. Y bueno, y está hoy aquí para contarnos su experiencia. Ella estuvo viviendo en una ciudad, en Salamanca. Y bueno, ¿cómo es tu experiencia siendo mujer con diversidad funcional?
Buenas tardes, lo primero. Me siento muy muy contenta de que me hayáis invitado, por supuesto. Además, conozco a muchas de la gente que ha participado porque han sido alumnas mías o he estado con ellas en asociaciones, o sea que estoy encantada. Es como estar en casa. Bueno, no sé cuántos minutos tengo, porque contestar eso podría tardar varios años.
No, varios años no tenemos, te lo advierto.
Pero bueno, deciros que ¿qué me he encontrado aquí? Pues al principio mucha dificultad, muchísima. Entramos en la asociación que llevaba muy poquito tiempo. Es lo primero, una de las primeras cosas que hice al llegar aquí, el AMPA y la Asociación de Discapacitados, y pedir aparcamientos adaptados. O sea, eso ya fue la primera en la frente. No había dónde aparcar, las aceras eran un desastre. Pero bueno, yo creo que eso ya lo hemos ido mejorando. ¿Que queda mucho por hacer? Sí, pero bueno, hemos ido mejorando un poco el tema.
Vale, y tú que has estado viviendo en la ciudad, ¿qué diferencia encuentras entre el asociacionismo que había allí y el que hay aquí en el pueblo?
Hombre, lo más importante es que hay mucha más gente, lógicamente, es mucho más grande, con lo cual también eso ayuda a que cuantas más miembros tiene una asociación, todos lo sabemos, más peso, cuanto más peso, más beneficio. Aquí lo que intentamos hoy en día es eso también, ¿no? Conseguir cuantas más personas mejor, porque puedes dar mucha más visibilidad y cuantas más discapacidades se vean en el pueblo, más fácil es que todos reconozcamos las dificultades que tenemos en el día a día. Entonces, yo creo que lo más difícil fue eso, el que aquí son muy poquita gente con... sí, para la hora de reivindicar.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora en Guareña todos sabemos que se está haciendo bastante reforma y bueno, en las calles y en edificios. Y ¿tú crees que está preparando, se están quitando barreras a pesar de ello, o que está preparado el pueblo para una persona con diversidad funcional, o a pesar de todo seguimos teniendo, contando con barreras?
Yo aquí, desde aquí, para agradecer al ayuntamiento y que siga, decirle que el esfuerzo se agradece muchísimo, pero que falta, ¡buf!
¿Qué mejoraría?
¡Un mundo!
Yo creo que esta pregunta iba como un poco de segunda.
Un mundo. Pues las aceras yo creo que habría que tirarlas todas, o sea, empezando por los acerados, que es impresionante.
Sí,
no se puede ir en una silla de ruedas por el pueblo, tienes que ir por la pura carretera la mitad de las veces, y luego los accesos que nos hacen muchas veces las rampas son tan sumamente inclinadas que te puedes matar. O sea, no sé si es que quieren quitarnos las pensiones y que haya más...
No, esperemos que no.
No lo sé, el caso es que hay muchas cosas todavía por hacer, y claro, los establecimientos públicos que tienen servicio a todos, pues
algunos no.
La mayoría de ellos no tienen acceso de ningún tipo. Y los que los tienen tan obsoletos que tampoco los podemos utilizar. Entonces, por favor, un poquito de... Y luego a los privados, pues también les tengo que decir que esos pequeños que parecen que es un escaloncito de nada, una silla de ruedas te puedes caer para atrás con mucha facilidad. Una persona con bastón, porque no ve, también se puede tropezar. Un poquito también de por favor.
Antes te has referido a lo que llegaste reivindicando los aparcamientos. De todas formas, creo que se han hecho algunos, bastante más de los que había, pero creo que aún así sigue haciendo falta bastante, porque creo que no todas, por ejemplo, en todos los tiendas, en los grandes, por ejemplo, en tiendas de para ir a comprar, que bueno, no me saldrá la palabra,
de alimentación,
no los hay en todas.
No.
De entonces
hecho, no hay en casi ninguno.
Es que es un poco incongruente, ni en sitio de la calle grande tampoco, ¿no? O sea, que es que en sitios específicos y además hay uno o dos.
Y casi siempre ocupados, que también tengo que hacer llamamiento a la personalidad de las personas del pueblo, que hay algunas personas que son un pelín incívicas.
Sí, efectivamente.
Y entonces, si encima que hay poco, los mal utilizamos, pues más todavía.
Bueno, pues nada, hay que dar la reivindicación. Barriendo un poquito también para casa.
Hombre, por supuesto, eso siempre.
Claro. ¿Qué le pedirías a las instituciones, a los vecinos, para que tomaran conciencia de la inclusión social y de las personas con diversidad funcional?
Mira, en Salamanca se hizo un proyecto que me gustó muchísimo, y es que se cogió a todo el pleno del ayuntamiento y se les puso en una silla de ruedas, atándole las piernas. Y les dijeron, dar una vuelta por aquí, por Salamanca, ¿no? Coincidía que allí había un centro de discapacidad, o sea, de personas con discapacidades, que hacía que los barrios de allí, por lo menos los más circundantes a esta zona, estuvieran bastante bien adaptados, y por eso se hizo que Salamanca fuera una de las primeras adaptadas de Europa. Bueno, pues desde aquí invito, ya no sé si en silla de ruedas o una vueltecita, y no solo a las personas del ayuntamiento, a algunas otras personas también. Porque es muy complicado, muy difícil moverte. De hecho, yo, a pesar de que tengo bastante movilidad dentro de que utilizo mi coche, que mi silla se pliega y la puedo utilizar, muchas veces me tiene que acompañar alguien porque no puedo entrar en un banco o no puedo ir a recoger unas gafas o porque, etcétera. Por favor. Hay que ponerse en el sitio de las otras personas, o sea.
Yo esto voy a hacer un inciso. Yo recuerdo un curso que hicimos, que una de las prácticas fue entrar en el ayuntamiento, y bueno, se quedaron todos un poco asustados, porque claro, entramos con Lola, y se quedaron como un poco asustados porque entramos en la oficina por el ascensor, y se quedaron como asustados porque dijeron, bueno, esto nos han invadido.
No, ¿por dónde
cogerlo? Era demostrando que había un montón de barreras, ¿no? Y bueno, pues ahí queda. Yo creo que si tienes algo más que añadir de tu experiencia o algo más.
Pues que de la asociación yo creo que estamos encantados de que si cualquiera necesita una aclaración, que nos gusta, o sea, que no nos importa preguntarnos, oye, ¿crees que aquí podréis pasar? Aquí esto tendría las medidas, esta cuesta mata a la gente. Que no nos ofrecemos, por lo menos sí, yo personalmente sí. Me ofrezco, pero yo creo que las personas que están conmigo en la asociación, prácticamente también todas.
Yo creo que sí, que estamos abiertos a ello. Bueno, Lola, muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021.
Manolita era la dueña de una enorme casa de labradores situada en la calle San Gregorio, en Guareña. Esta propiedad la había obtenido gracias, precisamente, a su estado civil, pues solterona, le decían en el pueblo. Como correspondía según usos y costumbres de la época, este caserón era suyo por derecho, ya que cuidó de sus padres hasta que estos murieron, y sin haber abandonado el nido, quedó sola en él. Apenas pudo percatarse de que la vida se le iba escurriendo por las rendijas del tiempo y de que pasados los 30, buenos partidos en el pueblo no quedaban para ella. Cada mañana salía a la puerta decidida a echar una primera ojeada, parapetada tras su escoba y recogedor. De esta guisa esperaba a las vecinas a ver si se contaban algo nuevo, pues las mejores noticias venían así en muchas ocasiones y eran un manjar jugoso a compartir en el trabajo. Ya se escuchaban las campanas de Santa María tocando a misa de alba, así que no disponía de mucho tiempo. Pronto, las lavanderas de Manchita estarían recogiendo las tandas de ropa por las diferentes casas del pueblo, y ella no quería ser la última en hacerlo, porque esto estaba muy mal visto en su oficio. Se premiaba a la que madrugaba, ya que la colada disponía de más tiempo para ser bien atendida. Al menos, era un alivio no tener que ir a misa, pensó Manolita. Al ser lavanderas, ella y sus compañeras quedaban exentas de tal obligación. Así que, tras un suspiro de conformidad, se afanó en recoger mandil y jabón y se lanzó calle abajo. A la salida del pueblo la esperaban las demás. Este de lavandera era un oficio duro desde el inicio, pues una vez recogidos los barcales con la ropa sucia, ellas tenían que desplazarse andando, a lo sumo en burra, hasta las aguas de algún arroyo o río. En el pueblo las aguas escogidas eran las del Chaparral o el Charco del Cura, y allí, en aquellos improvisados lavaderos, estas mujeres formaban en la orilla un heterogéneo grupo de coordinada y ensayada actividad, en el cual el entretenimiento siempre estaba asegurado gracias a los chismes compartidos y al canto de alguna enamorada. A su vuelta al barcal, la ropa lucía blanca inmaculada. Había sido refregada por las manos de estas mujeres, bien enjuagada y soleada encima de juncos y escobillas. Pero las espaldas dolían. ¡Ay, cuánto dolían las espaldas! Y así, día tras día, las lavanderas desarrollaban un oficio por el que recibirían un pedazo de tocino añejo, trozos de jabón o incluso la más esmerada, como nuestra Manolita, alguna peseta con la que ir haciendo hucha. Breve historia de una lavandera angüareña. Mónica Flores.
Pues ahí estaba ese relato, ese breve relato de una lavandera de Mónica Flores. Nos resistimos a terminar y lo vamos a hacer con música. Violeta Pino es una joven promesa de aquí de Guareña, a la que conocemos bien. Con su forma de cantar podría ser un buen ejemplo del futuro de las mujeres rurales, que también tenemos artistas en los pueblos. Ella tiene actualmente 19 años, ha estudiado música desde los 7, primero en una escuela de canto, después empezó clases de solfeo y guitarra, y también ha estado en clases de piano. Actualmente solo va a clases de canto como hobby. Participó en concursos como la Voz Kids, también en concursos del instituto, y además de participar en muchos castings, grabó un disco en 2016 y estaba muy enfocada en la música, pero ahora está enfocada en su carrera, en la psicología, y tiene la música, como decíamos antes, como un hobby que la apasiona mucho, pero aspira a trabajar de lo que está estudiando. Le gustaría ser una psicóloga, pero con la música siempre presente. Hola, Violeta, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí.
Que una pregunta repetitiva hoy, pero desde tu perspectiva de 19 años, ¿qué es una mujer rural para ti?
Pues para mí, poco puedo decir después de todo lo que han dicho todas las chicas hoy aquí, pero para mí es una mujer que vive y trabaja pues en una zona rural, repetitivamente, en un pueblo o en el campo.
¿Y cómo vives, cómo se vive en Guareña?
Pues yo la verdad estoy estupendamente. De hecho, este año estoy estudiando aquí a distancia y no me he movido para nada de mi pueblo. Y muy a gusto.
Sí, porque has pasado del año pasado de una ciudad grande a
sí,
Guareña, ¿no?
He estado en Sevilla y la verdad no estoy en Sevilla como estoy aquí.
Aquí está mejor, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Y cómo te ves dentro de 10 años con 29, 30 años?
Pues ojalá y trabajando de psicóloga. Y ojalá sea también aquí cerquita del pueblo, con mi familia y con mis amigos, por supuesto.
Ahora, a estos días que se estaba conmemorando el Día de la Salud Mental, es otro de los objetivos que tenemos que mantenernos como prioridad, la salud mental. Y ahí entra también vuestra labor en este caso, cuando exacto, tú lo seas de psicología, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que la salud mental es lo más importante que tenemos todas las personas.
¿Y qué te motiva a cantar desde bien pequeñita? Bueno, a cantar y a tocar instrumentos también.
Sí, a ver, es que yo creo que es algo innato. Desde pequeña siempre me ponía películas Disney y lo que más me fijaba era en la parte musical. Entonces desde ahí yo ya dije, y sobre todo mis padres también, que fueron los que me iniciaron en el camino de la música y me echaron un empujón para adelante, mis padres y mi familia.
¿Qué influencias tienes? Porque has cantado en castellano, yo te he escuchado también cantar en inglés.
Pues artistas como Adele, Malú, también paso por artistas flamencos como India Martínez. Entonces es como, me gusta todo, una variedad.
Y ahora que decías que cuando eras pequeña te gustaba mucho, te fijabas mucho en las películas de Disney. Disney tiene musicales.
Sí.
¿Por probar algún día en algún musical te gustaría?
Ojalá, de verdad, ojalá.
No estaría mal, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué nos vas a cantar hoy para cerrar?
Pues hoy voy a hacer un tema de Zahara que se llama Con las ganas.
Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues Violeta, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial. Mientras te vas preparando, vamos a aprovechar tu actuación. Vamos a aprovechar y antes de llegar al final para agradecer tanto al equipo que ha realizado este especial con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, un especial aquí en la calle, en este parque en Sajinés, intentando acercar una vez más la radio a colectivos, asociaciones y a grupos. Recordamos que este proyecto, que este especial, está realizado por AECOS, la red de comunicación social de Extremadura, que cuenta con la financiación de la AECID, de la Junta de Extremadura, y aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo fortísimo a los otros 10 municipios de toda la región que forman parte de esta red y a los que damos las gracias por seguir aportando esos contenidos. Gracias a todo el equipo del programa, gracias al público que ha estado aquí con nosotros, y también a María Ángeles, a Mónica, a Julia, a las dos Victorias, a Alicia, a Alba, a Reme, a María José, a Lola, a Maribel y a Violeta, que son y han sido en este especial nuestras invitadas. Desde Guareña esperamos y deseamos que este programa haya y haga sobre todo reflexionar acerca de la importancia de reivindicar a las mujeres rurales en su diversidad y en su variedad. Os dejamos con la actuación de Violeta Pino. Muchas gracias por todo. Desde el Parque San Ginés de Guareña, hasta la próxima.
recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti y te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos, y dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada, que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilató en el espacio. Se me hunde el dolor en el costado y se me anulan los recodos. Tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti y te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos, y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no he sabido, finjo que no me gusta estar contigo, y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos.
Gracias.
Día Internacional de las Mujeres Rurales 2021. Programa especial realizado por AECOS en colaboración con Radio Guareña.